Mi amigo Ben Folds, en el Metro y Medio, a las 7 menos cuarto de la tarde, estamos con Melina Furman. Melina escribió un libro que se llama Guía para criar hijos curiosos, ideas para encender la chispa del aprendizaje en casa. Melina, te necesitamos, por eso te invitamos, sí. Porque te vamos a usar en realidad.
Queremos, Melina, que seas madrina de nuestros hijos.
Queremos que vengas a nuestras casas y a las casas. Hoy vamos a sortear entre oyentes que sean padres.
Horas con vos.
Vas a ir a esas casas a educar a los pibes.
Como la nani, el programa ese de la
algo
nani,
así. Claro.
Yo la quería contratar.
Bien, escuchen todo lo que se quieren sentir poca cosa.
Dale.
Ahí va. Melina es bióloga, doctora en educación de la Columbia University.
Sí, no podemos ni pronunciar nosotros.
Profesora de la Universidad de San Andrés, investigadora del CONICET en el área de educación.
Pasé por la puerta de casi todos esos lugares, quiero que lo sepa.
¿En Columbia también?
También, pasé por la puerta.
¿En Columbia?
Ah, 140 y pico allá arriba, ¿no?
116, está bueno, está bueno.
Bien. Es cofundadora de la expedición Ciencia y el Mundo de las Ideas, coordina el curso de innovadores educativos del CIPEC. Bueno, todas cosas con las que se llena de guita.
Sí, claro.
¿No? Escribió y condujo el programa infantil La Casa de la Ciencia. Su último libro, acá lo tenemos, Guía para criar hijos curiosos. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué contás en este libro, Melina?
El libro sale de un montón de charlas. Yo tengo hijos de 6 mellizos y en estos años me dedico a educación, todo el mundo me pregunta, bueno, ¿a qué escuela los mando? ¿No? ¿A qué escuela los puedo mandar? Recomendame escuela. Y de tanto hablar de la escuela, que obvio es una gran decisión, como recién charlaban acá en el número anterior.
Y a la vez no tanto, ¿no? ¿Eh? Y a la vez no tanto.
Lo que me empezó a caer la ficha es de justamente eso, ¿no? Que no nos damos cuenta de que en realidad la posta, lo realmente importante, por lo menos para un montón de chicos, es lo que pasa en casa, lo que pasa antes. Mm. Los detalles, ¿no? De cómo hablás, cómo jugás, de las cosas chiquititas que haces. Y además hay un montón de cosas que se saben hace 1000 años, que están revalidadas por décadas de investigación, de las neurociencias, de la psicología, de la educación, que se resaben, pero que no son tan obvias, que a veces son como antiintuitivas, que
por
estaría
ejemplo,
bueno saberlas. Uh-huh. No sé, una de mis favoritas es cómo elogiar a los chicos. ¿Qué le dicen ustedes a los chicos cuando hacen algo bien?
¿Qué les bien, qué bien, genio, genial. Hijo, cómo sí. Sos tan ídolo.
Totalmente, sí. ¿No? Sos re inteligente, sos bueno. ¿Vos qué
sí.
Le decís?
No, alguna vez escuché algo de valorar el esfuerzo y no la capacidad.
Bueno, ahí
y a
está.
Veces les digo, me encanta, que yo, ¿cómo lo lograste? A veces le hago eso, pero es medio porque lo escuché, no es que ajá. Naturalmente soy... Uh-huh.
Bueno, ahí está una de las postas, ¿no? Cuando vos le decís qué inteligente sos y vos le elogiás el talento, lo que se ven montones de investigaciones es que los chicos empiezan a elegir cosas más fáciles. Porque se tiran a menos o igual no se quieren, uh-huh. No quieren hacer algo que los desafíe porque les da de algún modo miedo de bajar fracaso. Su reputación, claro, con ellos mismos y con vos,
qué
¿no?
Pagué 4 años y medio.
Qué difícil.
pero él tiene la posta, o sea, si vos.
Qué ¿y qué le tenés que decir entonces?
Lo que le tenés que decir es lo que dice
¿me lo
acá.
¿Grabás, Pablo?
¿Cómo es Pablo?
En el celular.
¿Cómo lo lograste? ¿Cómo hiciste? Contame.
Y no solo cómo lo lograste, wow, cuánto que practicaste, como trabajaste un montón para okay. Hacer esto.
No, hay que ser natural para ser padre.
No, tenés que tener el chip, no.
Le
tenés
no se lo puede felicitar.
Sí, pero mientras.
Al final siempre te dicen sí. ¿Te das cuenta?
Sí,
al final,
pero
siempre sí, claro.
Felicitarlo por el ajá. Laburo que hizo.
Claro, no por el resultado.
Sí, o por lo menos por las dos cosas.
Ajá.
O mostrar cuando vos haces cosas que no es tan fácil, que
claro.
La estás jugando, que esto, como, uy, todo lo que tuve que hacer
sí.
Para.
Bien.
Hay algo ahí de valorar eso que.
En los juegos.
Sí.
Por ejemplo, un juego deportivo, obviamente, más o menos el padre le va a ganar siempre. Si tu hijo tiene 7 años, le vas a ganar. Yo lo que hago muchas veces es pongo un 4-4 como para que sea emotivo el final.
O le tenés la frente.
También, sí. O lo empujo. No, no hay que dejarlo ganar siempre, pero tampoco hay que ganarle siempre.
Temazo. O sea,
¿qué hay que hacer?
Para mí la clave se llama desafíos alcanzables. O sea, le tenés que hacer que sea un poco difícil, pero
sí.
Que no le quede tan lejos que no, nada, no
claro,
le intente
no
más.
Gana.
Entonces eso, ¿no? Lo bancás, el 4-4,
sí.
Le haces un gol cuando está... Y, o sea, tiene que esforzarse, pero... Uh-huh.
Qué manera de boludearlos, ¿eh?
Se habla mucho
sí.
De en la primera
pero
infancia
para,
de...
¿Hay que dejarlo ganar a veces o no?
Dejarlo, no,
una
no
cada tanta,
claro.
Sí, una de cada tanta. Sí,
¿y lesionarlos qué onda?
¿Eh? Y después vos
en el
vos
juego,
lo llevas a la guardia.
No, si el partido fue duro, fue
a eso
duro.
Voy, fue duro.
Sí. Sí, la clave es no darte más trabajo a vos, por ejemplo, no tener que ir a la guardia.
Muy
así
bien,
que
claro.
No.
Muy
se habla mucho de la primera infancia de la frustración, que dejarlos que se frustren, que muchas veces, o a las mamás nos pasa, que para no escucharlos llorar, uno complace para no ponerlo mal, y le estás haciendo un mal porque se tienen que frustrar para poder... crecer de alguna manera.
Sí, un poco sí, sobre todo aburrirse cada tanto, obvio, cuando están todo el tiempo, me aburro, sí. Me aburro, desesperado, si uno
aburrita.
Quiere. es aburrite sí. un poco. Y hay un montón de estudios donde ponen a la gente a aburrirse y después les hacen test de creatividad del estilo, bueno, ¿qué haría 100 usos de este clip?
Claro. Sí.
Y brotan las ideas. Sí, sí, hay sí, algo sí. de aburrirse que funciona. Para
bien. Melina, ¿qué es el efecto Pigmalión?
Efecto Pigmalión, que tiene un nombre así rimbombante. Pigmalión era un griego que construyó una estatua, un escultor, que se enamoró de la estatua y la trataba como una persona real. La quería tanto que vino Venus y dijo, te la vuelvo realidad. Y el efecto Pigmalión es el efecto de la profecía autocumplida con cualquier cosa, con, por ejemplo, con los pibes, ¿no? Y, para bien y para mal funciona. Hay un estudio donde a unos maestros les dijeron, y a unos chicos de su curso les habían tomado un test de inteligencia, que esta mitad eran inteligentes y los otros eran malos, ¿no? Eran medio burros.
Pablo.
Era mentira, ¿no? Mm.
Repitió sala de cuatro, Pablo.
Es verdad. Es verdad. Durísimo.
Sí.
Y después de
pero
un año...
Después es el que más lejos llegó, el maestro más
claro, ahora. Casi ingeniero.
Técnico mecánico.
Ah,
¿seguís existiendo? No, Javi, mi hermana.
Ah, bueno. Y firmaba ascensores.
¿Vos no sos Javi?
No.
Esas cosas útiles de la vida que estamos.
Uf.
Y entonces fueron a ver después de un año qué había pasado con los chicos, y a los chicos que les habían dicho los maestros de antemano que eran malos alumnos, les había ido re mal, y a los otros muy bien. Y es una muestra de que lo que proyectás sobre los pibes se termina medio cumpliendo. Igual no es fácil si confiar en algo que en lo que de verdad no confías, ¿no? Entonces,
claro.
Ahí para mí el camino, un poco la búsqueda del libro es... tratar de ver cuál es el repertorio de inteligencias que tienen tus chicos.
Bueno,
¿sabes
que la otra vez un amigo me decía que tenía problemas de peso cuando era chico, pero él sentía que los padres lo ponían en el lugar de gordo también.
Sí, bueno.
Entonces, como
sí.
que ya su puesto en el mundo es ser el gordo.
Y claro, profecía autocumplida de que vas a
claro,
ser así toda la vida, ¿no?
Claro.
Con la etiqueta.
A esta radio ni pasa, ¿eh? En este
no,
programa
no.
ni pasa. No, quédate tranquilo, no hacen el bueno. gesto de llamen al gordo por abrir los brazos en jarra, sí. No pasa eso.
Y después hay otro tema, Melina. Antes, por ejemplo, vos eras bueno en matemático y en... No, no es el ejemplo, no sé. Como te mandaban a estudiar lo que te salía mal.
Claro.
Y me parece que ahora cambió, ¿no? Se potencia en lo que sos bueno.
Las dos cosas, sí. Pero hay algo como raro, que es uno diría, bueno, si tenés que practicar, ¿qué practicas? ¿Lo que te sale mal o lo que te sale bien? Sale mal, ¿no?
Claro.
Pero sabemos que está bueno también practicar lo que te sale bien. Y cuando lo empezás a hacer automático, de taquito, ¿no? Digo, Messi pateando así el pasecito fácil. Uh-huh. Cuando empezás a hacer cosas, practicar lo que te sale bien, primero lo automatizás, empezás a liberar la creatividad, pero además construís autoconfianza.
Claro.
Que es
claro.
esa sensación de que tenés con qué hacer las cosas bien. Que después eso te lo llevas medio puesto para otros aprendizajes.
Total.
Que muy te bueno. cuesta.
Hay una, vi una charla TED al respecto de todo esto, de una chica que desarrollaba juegos, web, juegos sí. o juegos digitales, y hablaba justamente de eso. Todo lo malo ya lo vengo escuchando, decía ella, estoy cansada de escuchar que somos una porquería. Pero la verdad que los juegos, ya te está demostrado que generan confianza, que desarrolla habilidades el chico, y me gustaría seguir enumerando pues, todo lo que me acuerdo. Pero enumeraba más cosas.
Completa vos, Melina.
Pero cuando tenés esa sí. plataforma de confianza, es como para la... Creo que el gran espíritu de esto es que hay que prepararlos para la vida. Y para uh-huh. la vida hacen falta un
qué
montón de cosas.
Qué título hay, ¿eh?
Sí.
Qué título.
Qué responsabilidad.
Es mucho.
Un poquito.
Nadie nos preparó para la vida.
Y así no fue bueno.
No, sobre todo porque tampoco estamos preparados para ser padres. Lo vamos aprendiendo también en el durante,
sí.
¿no?
Totalmente, ¿no? De un día para otro. De repente ajá. están ahí y tenés que hacer cosas. Que no se claro. te mueran, alimentarlos, que te duerman.
Es mucho. Que coman todos los días.
Claro.
Sí.
Ya en modo supervivencia, yo en mis primeros años con los mellizos, ya si los mantenía vivos, yo estaba contenta.
Claro, es un montón. Una psicóloga me dijo, hoy entras a un grado y a todos los pibes les encontrás un síntoma de algo. Es fácil decirle, este tiene problema de esto, este tiene timidez al cuadrado por nombrás a un médico en el medio que estudió algo. ¿Es verdad eso?
Este es hiperactivo, ¿no?
Eso,
es el
claro.
famoso, tiene ADD.
Sí, sí.
Para mí hay que hacer al revés, ¿no? Es dar vueltas a... Entrás a un grado y todos tienen uno o más talentos de cosas que les
claro.
salen bien y está buenísimo, ¿no? Y hay muchas teorías educativas en eso de, se llama enseñanza para la diversidad, tratar de encontrar maneras que potencien lo que los pibes son, y obvio, después desde ahí sí tratar de que aprendan otras cosas. Pero encontrarle
entonces,
en cualquier grupo humano encontrás montones de síndromes.
¿Y eso va cambiando, decís, en los sistemas educativos?
De a poco. Estas cosas se vienen diciendo hace un montón y se vienen haciendo en menor escala, como que va. Hay cosas que están escritas hace 100 años en educación y que vas a las escuelas y todavía no pasan. Alguna gente lo hace y está uh-huh. bueno, pero la generalidad de las escuelas no lo hace.
Estamos hablando con Melina Furman, que escribió Guía para escribir hijos, para criar, perdón, hijos curiosos. Melina, los niños y los grandes temas. Te vienen con la muerte, te vienen con el amor, con el sexo. Vamos por partes.
La muerte. ¿Qué hacemos con la muerte?
¿Qué hacemos?
¿No?
Sí. Porque los adultos no lo tenemos demasiado resuelto, lo tenemos más domesticado que resuelto.
¿Por qué se murió? Arrancan con ¿por qué se murió esa paloma que está ahí? Y ¿cuándo nos vamos a morir nosotros? Yo te voy a re extrañar cuando te mueras.
Hay que darle el celular ahí, listo. Tomá, juega con el celular.
Que se olviden un rato. Sí. Yo creo que hay que... Lo que pasa es que depende mucho de cada de lo que vos creas, ¿no? Yo en casa somos ateos y fuimos hablando de bióloga, entonces fuimos hablando de, bueno, de que las cosas se mueren, el ciclo de vida y no sé qué, y la tierrita. Y la de la señora que trabaja en casa les contó que se van al cielo, entonces mis hijos tienen como un matete importante. Yo creo que ahí el secreto es
ir
hay que decir la verdad. No hay que decir la verdad ajustada a lo que te pueden entender.
Y no hay que tener miedo a la confusión del pibe, ¿no?
Y no, vamos a seguir todos confundidos.
Y entre la nada y el cielo, y preferís el cielo.
Pero no te pasa.
Es poco
que...
creíble, la verdad.
Y a veces ellos le tirás creen algo. Todo a la vez.
La posta es uno se muere cuando es bisabuelo, tatarabuelo, como para dar un poco
de
tiempo.
De repente hay una
noticia
que cambia toda esa lógica.
Sí, bueno, sí, mientras uno lo pueda sostener.
¿Y qué pasa cuando aparece esa noticia?
Hay que manejarlo y los pibes son parte de la familia.
Y no pasa nada.
Lucas, vamos a Disney. Lucas Verde. ¿Cuánto es hoy? 200.000 más.
No, para mí mentir es. No, lo peor que digo, después te salta, ¿no? Sí, sí, sí. Por otro lado.
Qué mentir también, ¿no?
Bien. Bueno, pero con respecto a la muerte, la mentira y la verdad están de la manito ahí. ¿Qué le contás y qué no le contás? Si sos religioso,
además, a
nosotros
también nos da miedo eso, tampoco sabemos.
Pero además se van a ofender un montón, pero decir que se van al cielo es mentir.
No, si lo crees.
No, si lo crees, no.
Claro. Si yo lo dijera, mentiría.
Claro.
A mí no me sale decirle, no, van al cielo, mirá para una nube. Yo no creo eso, no se lo voy a decir a mi hijo.
Y a uno se le nota, para mí hay que decir...
Lo que uno siente, ¿no?
Sí, lo que uno cree, digo.
Lo que uno cree.
Son chicos, pero.
Yo por eso le dije, te terminas pudriendo, hijo. La verdad es eso.
Sí.
Los gusanos.
Los gusanos.
Está bien. Eso en el físico, ¿no? Bien. Después, el tema sexual.
Tema sexual. ¿Qué hacer con los chicos?
Siempre dicen contestar hasta donde preguntan y no más.
Sí, y para mí es la aposta con los grandes temas, ¿no? Ir viendo hasta dónde te van entendiendo, ir. Con mis hijos habíamos hablado de, bueno, está la semillita de uno, del otro, entonces vinieron a preguntar, pero bueno, ¿y cómo se juntan? ¿Dónde? ¿No? Como que empiezan a detectar los baches lógicos. Uno va arrimando el bochín hasta donde pueden entender. Creo que el secreto es criar hijos preguntones que ellos te vayan llevando, ¿no? También. Creo que si vas con honestidad, funciona.
Y a la vez, ellos no le dan el peso que le damos nosotros. Nosotros le damos un peso más grande, ¿no?
Sí, es parte como de las varias cosas sobre las que se vienen preguntando. No es el tabú gigante que es para nosotros.
Yo siempre digo, y creo que el otro día también lo compartí con otros padres, que espero que a mi hijo de todo esto que hoy no entiende algo le quede. Lo llevamos al teatro, por ejemplo, a ver obras de adulto, medio no le queda otra. Y, por ejemplo, vino a verme y dijo, me aburrí, no entendí nada. Así nomás, me aburrí, y fue como, no entendí nada de lo que pasó, la hora me gustaba más la otra, qué sé yo. O cuando cuando estamos haciendo turismo y estamos caminando, qué sé yo, digo, ¿qué le queda de todo esto? ¿Le queda algo? ¿O estamos gastando plata y tiempo?
No, que los viejos lo aburrían, puede pensar.
Qué ganas de ser grande también.
Sí, claro.
No, pero yo siento que lo estoy incentivando, hablamos ayer de museos con Caro Dué, lo llevo a ver una muestra, le estoy embolando la tarde de un domingo. ¿O algo le va a quedar?
Algo le va a quedar y buscá de la muestra dónde enciende y quédate un rato ahí, ¿no? Que por ahí no es lo mismo que te copa vos. Es descentrarse un rato ser padre. No te quedan toda la vida, ¿no? Como vas a un viaje espectacular a una ciudad increíble, terminás yendo a la plaza, que podrías haber ido a la plaza. Pero está bueno.
Contando los dólares, ¿no?
los ojitos, todo lo que gastamos.
Tenemos la Plaza Almagro, 5 cuadras.
Toda la calecita.
Las expectativas también, ¿no? De esperar que tu hijo o tu hija haga tal cosa, sea esto, y tal vez...
Y esa siempre, ¿no? Te sale
siempre
mal.
Pasa.
Y es esto del efecto Pigmalión, de tratar de confiar en lo que sí es, y para eso hay que tratar de ver lo que sí es. Hay mucha gente regrosa, un montón de adultos nos pasa esa cosa del síndrome del impostor, ¿no? En que sentís que, uy, estoy acá, pero se van a dar cuenta en cualquier momento que no era la adecuada, ¿no? No y muchos cuentan... eso viene de infancias donde en realidad no entrabas en algún molde predeterminado donde ser inteligente era tal cosa, pero vos eras otra. Le pasa un montón a la gente que tiene vocaciones artísticas de que, en la escuela por ahí no era el buen alumno y siempre sintió en el fondo que había una piecita que le faltaba y se la lleva puesta, ¿no? Entonces, encontrar en qué sí son buenos para después laburar sobre lo otro da como una liberación para los chicos que
ayudan. Y también hay un apuro de que ya tienen que ser buenos en algo, a los 6 años, 7 años, ¿no?
Más que ser bueno por ahí es qué les gusta, ¿no? ¿Dónde se les enciende ahí la chispa? Que además puede cambiar, ¿no? Eso también.
Por supuesto. ¿Y por qué escribiste este libro, Guía para criar hijos curiosos?
Un poco por mi propia necesidad de supervivencia como madre en estos años y además de esto de sentir, uy, todas estas cosas que se resaben sobre cómo fomentar la confianza en los chicos, qué hacer con que aprendan a manejar la frustración, las inteligencias múltiples, montones. O sea, qué pena que mis amigos padres no la sepan, que me pareció que estaba bueno compartirlo.
Decime dos o tres de esas que son obviedades que no sabemos y que ya está recontraprobado.
Una es esta de practicar lo que nos sale bien, el elogio al esfuerzo. Otra es, bueno, ¿para qué dormís? ¿Qué te conviene? ¿Dormir cuándo? Si vas a dar un examen, ¿viste? Cuando uno estudia la noche anterior, mal, ¿no?
¿Mal?
No funciona. O sea, podés vomitar y no recordar nada. Por ahí te va bien en el examen, pero no recordás nada. Hoy se sabe que durante un montón de tiempo se debatía, bueno, ¿para qué sirve dormir? ¿Por qué nos pasamos un tercio del día durmiendo?
Buena pregunta.
Me angustia. Me mata que un tercio de la vida la pase haciendo nada. Sí. No. Me mata.
No, pero uno, pensá en los de las cavernas, un tercio del día durmiendo, sos re vulnerable, te pueden venir a morfar.
Claro.
¿No? O sea, es mala idea. Y no estaba muy claro, porque ahorrás energía, pero no tanto durmiendo. O sea, nada cerraba mucho. Y una de las cosas que se sabe mucho hoy es que cuando dormís consolidás el aprendizaje del día.
Uh-huh.
Con el cerebro lo guarda, ¿no?
Es pues algo ahí que nos decimos como para conformarnos de dormir tantas horas.
Y que repara,
es verdad,
también,
¿verdad?
Yo había leído un poco también que repara un poco el cuerpo.
Algo de eso, porque en ahí sale la hormona de crecimiento que repara y creces un poco. Pero lo otro que ponen ahí estudios con pájaros cantores, ¿no? Aprenden durante el día una canción nueva y a la noche se ve qué pasa con el cerebro. Le ponen un electrodo para ver en qué parte se enciende. Pobre,
no les duele el electrodo.
Ajá.
No duele. Les ponen anestesia. Y es como que, y entonces se ve que la parte del canto está disparando a la noche.
Ajá.
Es como que estuvieran ensayando, como que de noche ensayás lo que aprendiste durante el día. Por eso los nenes tienen que dormir.
Y se duermen hablando o balbuceando cosas.
Sí, ¿no?
Porque están ahí fijando.
Están fijando, claro. Todos los grandes también, sí. ¿No? Nos pasa eso. Entonces, cosas como, bueno, obvias. Tenés que dormir para crecer o para
aprender. A los niños es lindo verlos como duermen. A los adultos es un asco, digamos, la verdad.
Sí.
¿No?
Con babeando. Sí.
En el avión ves muchos dormir.
Bien. Estamos con Melina Furman. Vamos a abrir el 4017-267 para que nos cuenten problemas con hijos o hijas. Cuestiones para compartir, ¿no? No problemas físicos. Sino,
ahí yo no puedo ayudar.
Claro,
no, claro.
Sino problemas sociales, digamos, ¿no?
Sí, o problemas más de los padres que tenemos.
Sí, o problemas nuestros también.
¿Cómo encarar?
Temáticas para compartir entre todos,
bien.
¿No?
Hay un problemón que me parece pueden saltar muchos oyentes, que es mi hijo, mi hija, mi hija se embolan en el colegio.
¿Hola?
Es tremendo, porque no hay qué vamos a hacerlo. Oye, tenés que ir igual. Y la pasan horrible. Por
claro, ahí. Mandarlo 8 horas, que se aburra allá, que se aburra en casa, que se aburra dónde.
Temón, ¿no? Porque yo decía, está bueno que se aburran, pero...
Ajá.
Pero un poco, ¿no?
Claro.
Si se aburren 8 horas, es un garrón, porque además una de las cosas que pasa, que para mí es muy fuerte con algunas escuelas donde pasa eso, que están todo el día, no sé, hace poquito hicimos una investigación con muchas escuelas de la Ciudad de Buenos Aires a ver en qué usaban el tiempo los chicos de clase, escuelas primarias públicas, y vimos que el 80% del tiempo los chicos estaban haciendo cosas como repetir, copiar del pizarrón, copiar largas páginas. Obvio que cualquiera se va a aburrir y a mí eso me preocupa porque no es que la escuela no te está enseñando a pensar, sino peor, te está enseñando a no pensar.
Claro.
¿No? Te está enseñando a que aprender es aburrido, que aprendés para otro, que vas como perdiendo la... ¿Y qué hacer en eso? Es difícil la solución individual ahí. O sea, ahí para mí la solución es laburar porque todas las escuelas enseñen mejor. Y mientras tanto uno pensará con sus hijos, bueno, a cuál escuela, si simple escolaridad o doble, si qué hace después de la escuela. Parte igual de ir a la escuela es la parte social que está buena, ¿no?
Claro.
Que es
4017-267, ahí esperamos sus llamados y sus comportamientos y sus dudas y sus temas. Anderson .Paak en el Metro y Medio a las 7 de la tarde con 6 minutos en la República Argentina. 18 la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires, como casi todos los días de tu vida, hasta las 8 de la noche estamos aquí por Metro, con Metro y Medio. I'm only coming out to play. Nothing more that I hate in this life. The wrong impression, I only have one to make. You can open your palm, waiting to catch a break. The
cards to fall where they may. And what about me? I believe in fate. Huh. They wanna know where I'll be in 5. Huh. But what about today? What about tonight? Only one at a time. So precious. It's yours, it's mine. Only one at a time. My life. My life. Am I wrong to assume if she can't dance, that she can't ooh? Yeah. Am I wrong to say if she can't dance, that she can't ooh? Hey, I never wanna waste your time. My life, so precious, is yours, is mine. And look at the time, my God, so precious. It's yours, it's mine, only one at a time. So precious, it's yours, it's mine, only one at a time. My life, yeah.
Rock the love boat, get high and get low. Kill the Merlot, step in your fast boat. You pick up, we gon' go. Make love once or more, we rest and encore. Do that, 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 hey. Break you off in your big cat cat, hey. Never seen no one this gorgeous. Pay your whole damn mortgage. But when you look at the time, hey, still you the one on the mind, hey. Still you the topic, the prime, hey. Thank God that it's Friday. Tonight must be the life of the party. It's nothing to me. Get up and move your feet.
I never wanna waste your time. My life, so precious, is yours, is mine. And look at the time, my God, so precious, is yours.
De la tarde, 10 minutos en la República Argentina. Se llama Melina Furman, escribió Guía para Criar Hijos Curiosos. Y tenemos un caso en el 4010-7267, casos de padres y madres con dudas, con ejemplos para compartir en realidad. Buenas tardes, buenas noches, pero ¿quién habla?
Hola, buenas tardes, buenas noches. Hernán es mi nombre.
Te escuchamos, Hernán.
Bueno, el tema es el siguiente. Tengo a mi niño de 4 años que en casa es un príncipe y en el colegio es un demonio.
Y bueno, total vos en el colegio no lo ves. ¿Qué tal?
Claro. ¿Cómo te lo echaron? ¿Te lo echaron?
No, pero viene todos los días con malas notas, se porta mal, copia lo peor.
¿Malas
de
notas?
Los amigos.
Sala de 4, malas notas.
Sala de 4, sí.
¿Lo mandás a un privado o público?
Es un privado.
Ah, problema de los otros. Sí. Paga la cuota.
Melina,
te ponen notitas en el cuaderno de comunicaciones. De
claro, por ejemplo, que tira la comida, que revolea las cosas, y en casa eso jamás. Entonces a veces queremos ver la reacción en casa de que lo realice para poderlo retar, pero nunca sucede.
Porque eso, y no te creen que en tu casa se porta bien.
No, ni yo me lo creo cuando le hablo a las maestras, pero es la realidad.
Tenés que ir escondido a observar lo que pasa en la escuela, a ver qué hace, ¿no? ¿Qué le proponen?
Pero qué inteligente tu pibe, Hernán.
Algo se está revelando.
Qué inteligente porque está haciendo un lindo quilombo ahí.
Sí, lindo quilombo. Aparte está con el tema de ese que se aburre, como me estaban contando. No, no sé.
No, tenés que ir a averiguar como qué le están proponiendo hacer en el jardín, porque claramente no nada, hay algo que no...
No pega con él.
Tal vez no le gusta esa comida también, ¿no? Y la tira por eso.
No, perdón. Pero no solo con la comida, o sea, se porta mal.
¿Vale la psicología barata?
Sí.
¿En tu casa hay muchas reglas? ¿Por ahí son estrictos en tu casa?
No, para nada. Somos nosotros tres y no hay muchas reglas, para nada.
Fumamos porro todo el día.
No, tal vez hay muchas reglas en el colegio y eso.
Bueno, por eso digo, viste, a veces en casa no mueve nada sin que yo le diga y después, bueno, justamente ese es el problema.
¿Es un colegio muy estricto o muy así?
No, tampoco. Tal vez eso es lo que falta, que sea un poquito más estricto el colegio.
Acá lo que va, siempre me dice Julita, es tirar la basura bajo la alfombra, que no pasa nada, ¿no?
Mientras no te lo echen, sí, en tu casa se porte bien, yo creo que estás en el mejor de los mundos.
Siga.
Siga. Un abrazo, Hernán, gracias.
Bueno, gracias, gracias. Muy lindo el programa.
No crea, qué sé yo. Raro, no, raro.
Raro que nos digan
después
eso.
De la tarde vamos a seguir charlando con Melina Furman. Esperamos sus ejemplos en el 4010-7267.
Swiss Medical presenta Guardia Ágil. Es una aplicación para que puedas reservar desde tu celular un lugar en la guardia.
2 metros y medio. 2018.
De la tarde, 23 minutos, 18 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Aquí estamos con Melina, que escribió Guía para Escribir Hijos Curiosos. Quiero aclarar, no estamos para dar respuestas acá, sino estamos para escuchar lo que nos cuentan nuestros colegas, padres y madres, en realidad. Estamos para compartir experiencias. Uno decía por acá, che, qué respuesta que le dieron. No, no damos respuesta. En realidad podemos hacer algún chiste, hacer algún comentario, pero estamos compartiendo experiencias. Hay preguntas que tampoco tienen una respuesta concreta para dar, ¿no?
No, y no en un minuto, ¿no? Y, es para claro. Charlar y entender un poco más el problema, en ese caso sí.
Sí, y además está bueno escuchar a otros que pueden estar pasando por algo parecido que pasamos nosotros o pasa otro oyente que nos está llamando.
También. Y parte de sentirnos todos en la misma, ajá, el mismo baile, ¿no?
Eso. Sí. A ver, en el 4010-7267 hay testimonios. Buenas tardes, buenas noches, ¿pero quién habla?
¿Qué tal? Buenas noches, mi nombre es Diego.
Bienvenido, Diego, te escuchamos.
Bueno, a mí me pasa que lo veo muy parecido a mí, a mi hijo, me veo reflejado y como que siento que va a cometer los mismos errores y las mismas cosas que yo hice mal o que yo hago mal ahora en mi vida, ¿no?
Sí, la respuesta. Ajá, sí.
Profecía autocumplida.
Hablando de profecía autocumplida.
Hay una ilusión también de decir, uy, es igual a mí. Hay como algo no resuelto. Mm. Esto, insisto, no es una respuesta médica, ni científica, ni nada. Solo es la experiencia de somos colegas, Diego. Yo soy padre también y te entiendo, por supuesto. Pero supongo que cada uno vive su experiencia.
Y
también,
que
no
son nosotros.
¿Y no. Qué era? ¿Qué cosas no querrías que cometa de graves?
No, a veces veo como que hay actitudes que tiene con los amiguitos. Que...
Bajá el volumen de la radio, Diego. Empezá por ahí, si no tu hijo va a poner la radio al palo y cuando claro. Salga en un programa. En el programa de nuestros hijos... Va a acoplar sí. También, nuestros hijos le van a decir
que van a
eso.
Hacer lo mismo que sí. Nosotros.
Y tus nietos van a llamar a la radio y todo eso.
Es una
eso.
Mamushka.
Qué buena onda ustedes.
Sí. Y entonces, listo. Ahí está.
Ahí, bueno, lo que veo que tiene como problemas, por ejemplo, para relacionarse con algún amiguito y bueno, yo me veo ahí, cuando era chico también me pasaba lo mismo y no quiero que repita las mismas cosas que yo o guiarlo para que no le pase, ¿no? Mm.
Por ahí hay una punta, es pensar qué es lo que te dio resultado a vos para resolver esos problemas, ¿no? ¿Qué estrategias vos fuiste recolectando en la vida que le puedas acercar, ¿no? Charlar con él como, bueno, mirá, yo cuando era chico me pasaba lo mismo y me pasó un montón de veces, pero bueno, una cosa que me dio resultado fue tal cosa, probado, fija.
Yo aprendí otra cosa también, que cuando mis viejos me decían cuando yo era chico, a mí no me parecía tan importante. Y nosotros cuando le decimos a nuestros hijos, cuando yo era chico, para nosotros tiene todo un peso. Sí. Para ellos me parece que no tanto. No.
Los míos se copan, pero cuando les cuento algo...
Pero vos sos bióloga, estudiaste en Estados Unidos. Nosotros, yo fui al Vieste.
Yo de chica no era bióloga.
Claro. Buscan identificación, si se lastimaron, te preguntan, ¿a vos también te pasó de claro. Chiquito? Entonces les gusta saber que...
Y esas anécdotas morbosas de cuando éramos sí. Chicos y algo nos salía mal, por lo menos con los míos funcionan. Está bueno ver eso de tus viejos.
¿Está bien, Diego?
Perfecto, muy buena la radio. ¿Eh?
Gracias, un abrazo.
Muy buena, pero bájala.
Sí, bájala. Bueno, madres chiste. Y padres, en el 4010-7267. Hay otro tema que son las noticias, ¿no? Las noticias que, aunque vos no consumas, aunque no haya una tele encendida en tu casa, las noticias le van a llegar hoy a los chicos. Y hay noticias difíciles de explicar, ¿no?
Y además hay que enseñar cómo a filtrar, ¿no? Cuando los chicos son chicos, pareciera que todo lo que está en internet es verdad, porque está ahí.
Claro,
el otro día uno de mis nenes me decía, ¿sabés, mamá, que vi que los aviones llevan gente muerta? ¿De dónde sacaste eso? No, lo vi, puse aviones, no sé qué, en Google, porque se dio cuenta de que uno pone palabras en Google y salen cosas.
Claro.
Bien, pero había una foto ahí. Bueno, y ahí empezamos. Estuvo bueno para charlar un rato sobre, bueno, a ver, ¿de dónde es? Que hay, cada sitio tiene una fuente, sí. Algo de dónde sale. Algunos les creemos más, otros menos. Que esté ahí, uno lo puede fabricar y hacer. Claro. Y está bueno, son conversaciones que están buenas, claro. ¿No?
Lo emberenjenás bien, si no al final
claro. Sí, claro. Para que se aburre y quiera cambiar de tema. Total. Pantallas, tablet, celular...
Pantallas, para mí hay dos secretos ahí para pensar. Bueno, primero, es difícil, ¿no? Todos estamos cableados para no poder soltarlas. Los grandes también, ¿no?
Ellos no ven.
ellos nos ven, pero sí, claro. Además lo que le hace el cerebro a la pantalla, el like, el pasar de pantalla en un jueguito, los premios, el mensaje, la novedad del celular, te enciende una parte del cerebro que se llama circuito de recompensa, que es la misma que te encienden las drogas, la cocaína, que es la misma que se te enciende cuando ves a alguien atractivo que te gusta.
La
torta de chocolate, o sea, Juli. Vas ahí, ¿no? Es como, bueno, vas derechito y lo primero es saber que eso pasa. Y entonces ahí para mí hay dos cosas. Una es cuánto, y buscarle la vuelta para que ese cuánto no sea todo el día, sobre todo cuando son chiquitos, y ver qué otras recompensas hay, pero desconectadas, que le puedan competir un poco a la pantalla. Y la otra es que, digo, no es lo mismo un jueguito que te da puntos y que te da premios todo el tiempo y es dificilísimo de cortar, que algo más donde tienen que hacer, que tienen que producir. Tipo, no es lo mismo jugar un videojuego que crear un videojuego. No es lo mismo...
Y no es lo mismo que jueguen solos que jueguen con amigos también.
También. Y no, hay un montón de cosas donde está bueno. Qué sé yo, hay programas para... Hay programar, para mover robots, para crear música. Y esos también son en pantalla. Ajá, y claro. Esos están buenos y no son tan adictivos porque hay que ponerle más esfuerzo. Entonces.
A ver, 4010-7267. Buenas tardes, buenas noches. ¿Pero quién habla?
Sí. Insiste.
Sos vos, ¿eh? No, claro, este país no sale más adelante.
No.
Madres y madres.
¿Están
no
ahí, mis vidas?
Acá estamos, Talía. Pero vos llamás, decís, ¿quién habla? Y no te contestan.
Por ahí está Talía y hay delay.
Es una persona que no está capacitada para criar a otra.
Hola.
Sí, sos vos, corazón. ¡Hola!
Ay, le va a gritar.
No, buscamos otro ejemplar.
¿Ejemplar?
No.
Está ahí.
Fui a Madrid. Pobre, porque
le vamos a cortar y nunca se va a...
Cortarle. Y se iba a ganar.
Ay, si tenía una recontra duda. ¡Dale! ¡Hola, sos vos!
Qué raro que no conteste, ¿no? Porque ¿qué está haciendo?
La decisión mala que va a tomar ahora con su hijo.
Sí, tremendo. Éramos la salvación. Sí. Bueno, buscamos otra persona.
Perdón.
¡Ahí está! ¡Sos vos!
Hola, sí. Perdón, estoy en Atlanta, chicos, disculpen, no escuchaba.
Atlanta, Estados Unidos.
No. ¿Atlanta, Estados Unidos o Buenos Aires?
No, Atlanta, el club.
¡Vamos todavía! Único club del mundo que pone un oyente en vivo al aire. En vivo al aire.
Estoy acá en directo transmitiendo.
Y ahora no escucha Lampa, careta.
Es prima tuya.
Dale, ¿qué va a ser prima mía? ¿En qué sector estás?
¿Y por qué la pregunta?
¿Cómo?
¿Por qué? ¿Qué estás haciendo?
Pues no escucho nada.
¿Qué estás haciendo en el club?
Acá por eso, entonces sin velar.
Elijo hace volei.
Bueno.
Pará, ¿qué estás haciendo en el club, Marcela?
¡Elijo hace volei!
Soy Gabriela, estoy en el club de Atlanta porque mi hijo hace volei y lo vine a buscar.
Muy bien. ¿Qué tal el volei en el club, Gabriela?
No es eso.
Les cuento, yo estoy en la etapa de que mi hijo termina primaria y va a empezar el secundario.
Qué obvio.
Yo le estoy buscando colegios industriales.
Pablo.
No quiero que haga ni bachiller ni comercial, porque me parece que salen todos unos inútiles importantes.
¡Ah,
bueno! Con excepciones, con
supuesto,
hay excepciones, pero...
Sí. ¿Vos a qué colegio fuiste, Gabriela?
Yo estudié en la técnica, la ENET número 1 de La Plata.
Ajá.
Bueno, un industrial.
Pará, ¿y tu hijo quiere
ir,
tu hijo quiere ir un industrial?
No los escucho.
Si tu hijo quiere ir a un colegio industrial.
¿Quién?
La puta madre.
Yo quiero que mi hijo vaya a un colegio industrial.
¡Pero él!
¡Pero tu hijo!
¿Quiere?
Sí, si tu hijo quiere.
Toda la luz.
No sé si quiere, no me importa si quiere o no quiere.
Está lindo.
En realidad lo llevé a ver colegios, y él lo único que hacía cuando mostraban todas las partes de los talleres, que yo estaba fascinada, él seguía jugando con su celular.
Bueno, pero está en la edad de que no le importa nada menos el celular.
Claro, no es señal de que no le
importa. Exactamente, eso es lo que, cuando vienen con esa pregunta, ¿qué es lo que quiere él? Él no sabe, porque cuando yo empecé el industrial, que empecé de casualidad, porque también era por sistema de sorteo, entré en el industrial de casualidad y después me enamoré y no me quise ir.
De la regla T.
Entonces, yo quiero que él también se enamore del industrial.
Qué lo gracioso.
Que pasa es que también...
Vos que lo conocés. Él tiene alguna afinidad por hacer cosas con las manos, le gusta dibujar, le gusta construir algo, ¿te sentís que puede enganchar por ahí o le gusta estar
No, es un potus.
Pero pará, te quiero decir algo.
Dios.
Te quiero decir algo.
No le digas fotos a tu hijo, por favor.
Al querido.
Pero es la verdad. O sea, lo amo, es lo más grande que hay en el mundo. Pero la realidad es que si yo lo dejo sentado en el sillón a las 10 de la mañana, capaz que vuelvo a las 5 de la tarde y sigue exactamente en la misma posición.
No, bueno, pero eso lo pasa con cualquier colegio.
Hay una habilidad también, ¿eh? Quedarse en la misma posición 7 horas.
Pero hay su hijo y una iguana, son los únicos dos.
Bueno.
No, lo que digo es que hay un montón de colegios técnicos hoy en día que no es solo ir a construir, también hay robótica, la electrónica.
Exactamente.
Hay un montón de carreras.
Hay todo.
Yo lo mandaría, fíjate, hay colegios técnicos que hacen, lo que tiene el colegio técnico es manos en la masa y ponerlos a hacer cosas y probar, obviamente, si no es que ves que hay otra cosa que le guste más. Igual tendría cuidado con esto de tu mirada sobre él va a ser súper determinante en cómo él se vea.
Ayer fuimos al Ragio, que para mí es como la meca, acá dentro de lo que es Capital Federal, de lo que es el industrial. Y yo estaba fascinada, y él cero. Y digo,
estás poniendo mucha expectativa también.
A ver, yo lo que le explico a él es, este es un viaje de ida y puede ser un viaje de vuelta. O sea, no es que tiene que ser sí o sí terminar los 6 años de última. Si veo que para él esto es un esfuerzo, un sacrificio, peor que si le hubiera cortado una pierna. Bueno, volvemos a otra cosa.
Ahora, Gabriela.
Está en Atlanta, recordemos que está.
Y él juega al volei. Él juega al volei. ¿Un colegio con orientación deportiva, tal vez?
Sí, bueno, sí, también.
No, cierra
no, no se me había ocurrido.
Bien. No sé cuántos hay. Está el de River, el de Vélez.
Ferro.
Obras.
Comunicaciones.
Obras no tiene también su propio colegio, Obras Sanitarias.
Sí.
Hay varios.
La verdad que busqué colegios donde hubiera construcciones porque él en un momento mencionó que le gustaba la arquitectura. Así como...
Tiene 12 añitos, no entiende. Nadie entiende nada.
Gabriela, cuida el club y disfrútalo. Un abrazo grande, gracias.
Quiero decir algo. En Atlanta no hay ni señal, Sebastián.
Salió perfecto.
Yo era socio de Atlanta también. Mira, yo fui toda la vida
atrás. No hay ni señal.
¿Hacías patín? ¿Qué hacías?
Hacía patín, hacía voleibol, hacía karate.
Qué club ejemplar, ¿no?
Maravilloso.
Melina Furman, guía para criar hijos curiosos. Gracias por haber venido.
Gracias por invitarme.
Hasta la próxima.